Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y hoy día, muy gratamente, les voy a contar que tenemos dos colegios. Tenemos el Liceo Bicentenario de Talagante, nos acompaña un profesor del colegio, Lionel Villablanca. Hola, Lionel.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿ya estuvieron, ya estuvo nuestro científico invitado, que no he presentado todavía, en tu colegio?
Sí, el doctor Francisco ha estado en dos oportunidades con nosotros allá en el liceo en Talagante.
Ah, mira, entonces nos vas a contar qué pasó allá, ¿no?
Sí, fue todo muy interesante, excelente.
Muy bien, y un saludo, por supuesto, al alcalde Carlos Álvarez.
Sí, don, ¿no?, Carlos, que nos ha apoyado en este inicio de gestión y tratar de establecer un buen vínculo acá con la facultad y con usted. En
esperamos nosotros que nos visite también al programa de la radio, ¿no? Yo un poco digo, el alcalde que nos visitó la otra vez fue el de Recoleta. Estuvo acá porque sus colegios habían pasado casi todos por el programa de radio el año pasado. Así que este año espero yo entonces tener al alcalde de Talagante. Así que para que tú le hagas la invitación formal.
La haré la próxima oportunidad, ¿ya?, que estemos allá.
Okay. Y preséntanos a tus alumnos que te acompañan hoy día, por favor.
Bueno, acá tenemos a dos alumnos que cursan tercero medio. Ellos, fanáticos de la ciencia, están en nuestro lectivo. Tenemos a la señorita Constanza Martínez.
Hola, Connie.
Hola.
Te están escuchando, ¿no?, en la casa. Entonces, la grabación va a llegar luego para que te escuchen, ¿ya? Y tú los sientas ahí y se las pones la grabación.
Bien. Y tenemos a Lino. A Lino Silva.
Hola.
Muy bien.
Que en la casa, Lino, le dicen Benjamín.
A ver, cuenta, ¿por qué te dicen Benjamín?
Porque yo, al igual que mi papá, me llamo Lino. Y, por ejemplo, si allá en mi casa dicen Lino, llegamos los dos. Y además, por eso desde chico me dicen Benjamín.
Bueno, también nos acompaña, ¿no es cierto?, del colegio de Conchalí, la escuela Ayipén de Conchalí. Y nos acompaña su profesora, que está acá con nosotros, Jimena Sepúlveda. ¿Cómo estás, Jimena?
Hola, buenos días. Bien, bien. Acá estamos presentes, agradeciendo la invitación que nos hicieron de estar acá.
Cuéntanos y preséntanos a tus alumnos, por favor.
Bueno, yo vengo acompañada de dos alumnos, de los cuales yo soy su profesora de ciencia, y además ellos participan en un taller que tenemos nosotros que se llama Sorpresa Científica. Ay, ya, yo vengo con un alumno que se llama Leonardo Caballero, que es de cuarto básico, Leonardo, y Fabián Miranda, sí, que es de séptimo básico.
Hola.
Hola.
Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien.
¿Primera vez que vienen a la radio?
Sí.
Sí.
Muy bien. Bueno, tenemos, como decía yo, el Liceo Bicentenario de Talagante y la Escuela Ayipén de Conchalí. Así que un orgullo, preguntas van a haber aquí de básica y de media, profesor. Nos acompaña, ¿no es cierto?, nuestro científico de la Facultad de Ciencia, Francisco Chávez. Hola, Francisco.
Hola, muy buenos días, Hortensia.
¿Qué te parece los jóvenes que van a consultarte, ¿no es cierto?, sobre ciencia y vocación, creo yo también, ¿no?
Me parecen diversos. Y eso está bien, digamos, porque son de diferentes comunas, de diferentes edades, diferentes sexos, así que interesante.
Muy bien. Bueno, quiero contarles que Francisco Chávez, nuestro científico invitado, es licenciado en bioquímica en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana. Él es cubano, pero ya lo tenemos en Chile. ¿Cuántos años?
Ya más de 17 años ya.
17, ya tienes tu familia formada acá.
Sí, ya familia como chilena, todo, así que...
Y viviendo en Talagante, por lo que supe.
Y viviendo en Talagante, así que me están aprovechando, parece, allá del liceo.
Va a quedar ahí total y absoluto, ¿no es cierto?, en todos los colegios, ¿o no? ¿Tiene visitas ya para los demás colegios, no, profesor?
Lo que pasa es que lo hemos ido coordinando con los otros liceos. ¿Ya? Desafortunadamente la coordinación a veces falla un poco en la parte administrativa, pero agradecer a Francisco, que siempre está dispuesto a ayudarnos, a cooperarnos, y lo más fantástico, muchos alumnos hoy en día quieren investigar. Y yo creo que eso es un avance, el querer investigar, el ver que a lo mejor las carreras tradicionales no lo es todo, y investigar a algunos les fascinó. Y hoy en día solo piensan algunos en investigar.
Y yo sé del sueño que tiene el alcalde Carlos Álvarez. Dijo, yo quiero firmar un convenio con la Facultad de Ciencias en la Casa Central, en el Salón de Honor de la Casa Central. Y nosotros ya le hemos mandado dos. Así que para que nos mande su parte de vuelta y podamos cumplir ese sueño que él lo planteó como primer día que nos reunimos. ¿Ya? Para que tú se lo hagas saber. Bueno, yo estaba presentando a Francisco Chávez, nuestro científico invitado. Decía que lo trajimos directamente de La Habana a Chile, a Santiago de Chile. Es doctor en ciencias con mención en microbiología de la Universidad de Chile. Te viniste a estudiar acá, ¿no es cierto?
Claro, también hice mi doctorado acá con una beca alemana, digamos, en microbiología en la Facultad de Ciencias, y afortunadamente donde mismo hice el doctorado actualmente soy académico, digamos.
¿Y cómo fue eso del doctorado? ¿Cómo fue que llegaste a Chile precisamente a hacer el doctorado? ¿Un poco de suerte o un poco de decisión?
Fue un poco una combinación de todo, digamos. Uno cuando es científico realmente no tiene fronteras, digamos. Uno nace en un país pero realmente puede desarrollarse lo mismo en Estados Unidos, en Europa, como en Chile, digamos. Yo creo que eso fue lo que me sucedió, digamos. Y decidí que Chile podía ser un buen lugar para continuar mis estudios postdoctorales, digamos. Así que gracias a esa beca alemana pude, digamos, hacer el doctorado acá. Y bueno, ya después la vida quiso que tuviese familia chilena y que me radicase ya permanentemente en este país, digamos.
Cuéntanos un poco de la investigación. Yo sé que los que están acá presentes han leído de tu currículum y ya tienen sus preguntas y todo eso. Pero para que el público te escuche, ¿qué estás investigando actualmente?
Bueno, uno generalmente tiene varias líneas de investigación. Yo particularmente me interesan los microorganismos, particularmente las bacterias que son patógenos, ¿ya? Y lo que trato precisamente es de investigar cómo es que no son capaces de causarnos daño en nuestro cuerpo, digamos. Entonces, en ese afán por buscar no solo cómo las bacterias nos causan daño, sino también cómo nosotros nos defendemos del daño que nos pueden causar, digamos. También trato de, por decirlo de alguna forma, de evangelizar de que, a pesar de que trabajo en bacterias que son malas, hay muchísimas bacterias buenas que tenemos en nuestro cuerpo. No solo para nuestra salud, sino que incluso para la salud del planeta, digamos. Y lamentablemente yo creo que los profesores quizás son conscientes de eso, digamos. En el currículum docente se habla mucho más de las bacterias malas y de los gérmenes, digamos, que de la enorme cantidad y las numerosas bacterias buenas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces eso trato de vincular, digamos, mi investigación en base a eso, digamos, en estudiar las bacterias buenas que tenemos y cómo se relacionan precisamente con estos microorganismos que son malos, digamos.
Ese es todo un tema, ¿eh? Y un tema que muchas veces no se sabe. Así que nuestros invitados van a profundizar probablemente con sus preguntas por ahí. Bueno, vamos a preguntarle, ¿ya? ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta primero? ¿Quién se lanza a la piscina?
Yo.
Del Colegio Bicentenario, entonces.
Bueno, yo le quería preguntar al doctor que qué fue lo que lo motivó a estudiar su carrera.
Preguntó Constanza Martínez de tercero medio, ¿no?
Sí,
esa es una pregunta que uno siempre reflexiona, ¿no? Porque yo precisamente cuando estaba con ustedes, digamos, cuando ustedes visitaron el laboratorio, cuando tuvimos la chance de no solo dar las charlas, sino también de hacer un trabajo práctico en el Liceo Bicentenario de Talagante, uno modestamente pensaba que estaba causando un impacto en muchas personas, digamos. Entonces, uno se como que se abstraía en el tiempo y se imaginaba cuando uno era estudiante quién fue quien influyó en uno para que uno estudiase eso, digamos. Y generalmente uno llega a la memoria un profesor. Siempre hay alguien que, algún profesor, algún guía, no tiene que a veces ser ni un profesor, que te lleve por este camino de la investigación y de la ciencia, digamos. Claro, en el caso mío también fue un profesor, digamos, fue un profesor de química que le gustaba, que me daba química orgánica, digamos, y fue quien me fascinó mucho por la química, digamos. Ahora, a mí me gustaba combinarlo con el tema de la biología, por eso es que estudié bioquímica de alguna forma, digamos, porque no me gustaba mucho la salud, ser médico no me gustaba mucho, digamos, pero me gustaban las enfermedades. Y por otra parte me gustaba la química, pero no solamente la química. Entonces entendí que quizás esta combinación de la química de la vida, que es como la bioquímica, lo que uno estudia, digamos, podía ser un buen candidato, digamos, para combinar estos dos. Pero claramente fue un profesor el que me llevó, digamos, a la vocación científica.
Constanza, tú que estuviste también participando con el profesor Chávez en esta visita que les hizo a ustedes, y este trabajo práctico, en la misma pregunta que tú le hiciste al profesor, ¿qué te impactó?
Es que me pareció interesante como todo lo que él hablaba y todo lo que él la verdad sabía, porque sabía mucho en términos en general. Entonces eso.
¿Causó un impacto en ti?
Sí.
Bien, vamos a ver qué pasa a futuro, a dónde postula, ¿no? ¿Dónde va la línea? ¿Para dónde va?
Es que me gusta todo lo que tiene que ver con biología.
Con biología, bien, muy bien. Bien, sigamos con las preguntas. ¿Quién más podríamos hacer una pregunta al profesor? Acá, entonces, de la escuela Ayipen de Conchalí. Bien, consulta.
¿Qué es lo que más le gusta de ser científico, aparte de poder estudiar sobre las bacterias para poder ver qué es lo que hace que la gente se defienda de los virus y qué hace que los virus nos ataquen a nosotros?
Son dos preguntas esas.
Fabián pregunta, ¿no?
Oh, sí, Fabián.
Fabián Miranda.
Fabián, mira, realmente qué es los mecanismos, voy a empezar por la segunda, contestarte la segunda pregunta, digamos. Los mecanismos que tienen tanto las bacterias como los virus para causarnos enfermedades realmente son muy variados y muy insospechados. De hecho, mucho de lo que conocemos de cómo nos defendemos es precisamente conociendo cómo los virus son capaces de engañarnos, digamos. Son realmente unos maestros para engañar el sistema inmunológico, digamos, y las bacterias también, digamos, nos manipulan mucho las células para causarnos daño, digamos. Ahora, afortunadamente también, tanto los humanos como los animales, como las plantas, tienen sus mecanismos de defensa, digamos. Y entonces uno trata de precisamente dilucidar. Ahora, los mecanismos son muy variados y muy diversos. De hecho, dependen de cada virus. No todos los virus causan los mismos consecuencias ni los mismos daños en el ser humano, digamos. Si hay virus que son respiratorios, que tienen un blanco en células particularmente que tienen que ver con el sistema respiratorio. Hay otros virus que causan daño en otros lugares, digamos. Hay virus que son transmitidos por mosquitos. Hay virus que son transmitidos en contacto directo, como es el típico de la influenza, digamos, por aerosoles. Entonces hay muchos variados patógenos, tanto virales como bacterianos, digamos. Y uno, claro, trata de cada uno de esos casos dilucidar cuáles son las armas, por decirlo de alguna forma, que tienen para causarnos daño. Y en cuanto a la primera pregunta, ¿qué es lo que más me motiva a la investigación? Es realmente el más altruista de todos los afanes, que es el conocimiento, digamos. Es decir, el poder conocer cómo un virus nos causa daño nos va a permitir precisamente poder quizás tener alguna solución, alguna vacuna o algo para poder enfrentarlo. Pero una de las cosas que más los científicos, si bien no nos morimos de hambre, tampoco los sueldos son muy onerosos, digamos. Entonces no es esa la motivación no es el dinero, digamos. Sin embargo, yo sí puedo decir que todos los días en mi diario quehacer, digamos, son diferentes. Yo no tengo dos días iguales, porque todos los estudiantes vienen con resultados diferentes, a veces buenos, a veces malos, pero mi día no es un día de oficina, digamos, donde en algunos casos sí tengo que dar clases y es un poco más rutinario, pero incluso hasta en esos días uno puede encontrar un día diferente, digamos. Pero claramente los resultados de la investigación son una motivación, digamos, para el diario que hacer, digamos.
Bueno, yo te escucho con mucha atención y recuerdo mucho que hace poco estuvimos en la Plaza Ñuñoa.
Sí.
¿cierto? Hicimos una presentación donde hicimos una feria interactiva para los colegios de del lugar, que esperamos hacer en Talagante, esperamos hacer en Conchalí, y el profesor preparó muestras, ¿no es cierto?, para que también los alumnos de pregrado pudieran con esas muestras incentivar en todo el tema de la ciencia a los pequeñitos. Tuvimos de pre-kinder, de kinder, de todos los cursos, que miraban por el microscopio y veían, qué sé yo. Entonces, el entusiasmo que él tiene en general, no solamente de su trabajo específico, generar conocimiento, el poder difundir los conocimientos, como lo hizo también en el Colegio Bicentenario ya, ¿no es cierto?, y que es la idea de este programa. O sea, yo diría, la escuela Ayipen ahora tiene que pedirle también al profesor que vaya un día para allá, que ojalá pueda él, porque yo sé que es muy ocupado. Y también ustedes, como la escuela Ayipen y como el Colegio Bicentenario, ir también a la facultad y estar en sus laboratorios, ¿ya? Pero es un gusto escucharlo. Se nota cuando la gente tiene vocación, ¿no? Vamos con las preguntas. ¿Quién más pregunta?
Yo.
Colegio Bicentenario, muy bien. Lino Silva.
Doctor Francisco, ¿a qué se debe la mala fama de las bacterias? ¿Y por qué se conocen tan poco las bacterias buenas?
Sí, esa es una pregunta que también me ronda mucho diario, digamos, en esta evangelación microbiológica mía, digamos. Voy a leer la iglesia microbiana, digamos. Para que... mira, yo creo que desde los inicios, precisamente yo lo pondría en nuestros fundadores, digamos, de la microbiología, que es Luis Pasteur. Sí, Pasteur tiene gran mérito, digamos, de casi ser el fundador, el padre de la microbiología, con sus grandes descubrimientos de la fermentación alcohólica, de la fermentación láctica, su apronta, digamos, en toda la parte de la pasteurización. Es decir, los aportes de Pasteur fueron muchos y muy diversos, pero también fue el creador, digamos, del concepto de germen, que es es decir, el agente causal. En esa época, uno pensaba que uno se moría uno se enfermaba de miasma, así como era un aire. Sin embargo, él demostró que muchas de las enfermedades tenían una causa microbiológica. Particularmente lo demostró con plantas en algodón, digamos. Sin embargo, después se demostró por muchísimos otros científicos que realmente muchas de las enfermedades que nos aquejan son de origen microbiano. Entonces, lamentablemente, hoy día, no solo toda la parte científica nos bombardea con las bacterias malas, sino que también incluso muchos de los productos que nos venden ahora nos hacen ver a las bacterias como malas, porque hay muchos productos, no voy a mencionar nombres, digamos, que matan el 99.9% de las bacterias. Y claro, yo no estoy diciendo que no se usen esos proyectos, es decir, esos productos cuando haya una persona que está enferma en la casa exponiendo aerosoles de influenza por toda la casa. Yo lo que estoy diciendo es que el exceso de limpieza también nos está enfermando. Entonces, es importante conocer que muchas bacterias, no solo en nuestro cuerpo, sino en toda la naturaleza, el 60% de la fotosíntesis no la hacen las plantas, las hacen microorganismos. Entonces, las bacterias no solo son importantes para nuestros océanos, para nuestro aire que respiramos, sino que también son muy importantes en nuestra salud. Si tenemos 10 veces más células microbianas que células humanas, como vimos en la charla. Entonces, en la medida que no sepamos entender que también hay bacterias buenas, vamos a tener problemas, porque lo que pasa es que si no tenemos una buena salud o una buena comunicación con nuestras bacterias buenas, también nos estamos enfermando.
Sí, yo entonces, te escucho y me recuerdo una conversación que tuvimos con Margarita Carú, pero en un ambiente informal, social, y ella decía que de alguna manera incluso las parejas que viven juntas, esto de tener las manos, ¿no es cierto?, ciertas bacterias, etcétera, y de alguna manera tener comportamientos parecidos, que es algo que ella quiere estudiar a futuro. Estoy contándole la idea de la Margarita. estaban relacionados con esto de vivir juntos y de compartir cierta... No sé si tú piensas igual.
Sí, mira, hay muchas investigaciones interesantes sobre el tema de eso. En inglés tiene un término que se llama cohousing, que es como cohabitar, digamos. Y hay unos muy interesantes, por ejemplo, con el tema de la menstruación. Yo no sé si algunos de ustedes conocen, digamos, que muchas mujeres que cuando comparten habitación, es decir, viven juntas, porque arriendan una pieza en común, etcétera, sincronizan. Sí. Incluso en las aulas, yo cuando lo hablo, cuando pongo este ejemplo, digamos, le consulto a las estudiantes y ellas dicen que incluso en el aula sincronizan muchas de ellas la menstruación, digamos. Y se cree que hay alguna causa microbiológica ahí detrás de eso, digamos, pero claramente uno cuando convive, digamos, comparte muchísimos microorganismos de todas formas, digamos, ya sea por aerosoles, ya sea por besos, ya sea por contacto, también con nuestras mascotas, digamos. Hay interacciones que son buenas y son malas, digamos. Hay estudios que afirman claramente que hay contagio de enfermedades por vía zoonótica, es decir, por vía de los animales, pero también hay muchos otros que dicen que convivir con animales y esta teoría de la higiene, digamos, es bueno para la salud, digamos.
Lógico. Lionel, yo sé que los profesores los he tenido callados aquí, pero no es la idea tampoco. Primero le damos a los alumnos. Lionel, tú como profesor de biología, ¿no es cierto?, con gran experiencia, ¿qué opinas del tema? Lionel Villablanca, del profesor del Bicentenario.
Bueno, yo creo que después de escuchar a Francisco, yo creo que cualquiera se motiva, ¿cierto?, al mundo bacteriano. Y después de dar ese pequeño dato de que alguien no lo hace, se podría hacer la investigación. Pero su amiga se enojaría si alguien lo copiara. Y yo creo que fue motivador. El primer acercamiento con Francisco, yo creo que fue un hecho casual acá, visitando la facultad. De hecho, me absorbí en su laboratorio por más de una hora. Compartimos números telefónicos. Yo creo que desde ahí hemos casi hecho un vínculo difícil de romper. Qué bueno. Casi lo hemos absorbido allá en el liceo, y su disposición y lo que rescataba Connie, que se ve en él las ganas de, y eso motiva mucho a los alumnos.
Por supuesto que
motiva,
bien.
Motiva demasiado a los alumnos. Y el tema bacteriano, hay por ahí uno que otro proyecto, nos llegó una invitación a participar en un proyecto acá de la radio, la parte de ecología.
Ay, qué bien.
Mandamos la documentación, mandamos la firma, estamos esperando solo respuestas que nos acepten para poder entrar de lleno a participar. Hay un grupo de alumnos ya preparado y motivado para entrar de lleno a lo que es área de la ecología, así que por lo menos lo que podamos ayudarle a los proyectos acá de la universidad. Excelente. De la facultad, cuente con ellos. De hecho, mis alumnos, yo digo, son más que mis alumnos, son mi equipo.
Bien.
Lo logramos todo o fracasamos todo. Claro. Y yo los veo como ellos, como mi equipo. Y a Francisco humildemente también lo considero dentro de mi equipo. Sé que puedo contar con él, somos casi vecinos, así que sé que puedo contar con él, ir a golpear su puerta en cualquier momento y absorberlo.
Y puedes contar con la Facultad de Ciencias.
Gracias, muy amable.
Jimena Sepúlveda, sí, profesora, ¿qué opinas tú en esta conversación?
Bueno, yo he estado escuchando atentamente todo lo que dice acá Francisco. Sí, Francisco.
Ya lo vas a conocer mejor en su laboratorio, en
sí,
tu colegio.
Sí, eso, y quería justamente apuntar a eso, porque sería como súper importante y muy fantástico, creo yo, para mis alumnos, porque nosotros somos de un colegio bien deprivado socialmente, entonces tener la presencia de una persona que los motive a seguir adelante, al estudio de todas estas cosas, porque uno lo hace en su asignatura de ciencia, pero así como muy a bajo perfil, no tenemos la oportunidad de profundizar, de analizar, de estudiar más. Entonces sería como fantástico contar con su presencia y que también los alumnos pudieran visitar el laboratorio para vivir otra experiencia.
Bueno, este programa contempla eso. Ya llevamos 7 años de programa y la idea es un círculo, ¿no? En que tú puedas también ir también con tus alumnos a la facultad, también el profesor a tu colegio, también la radio, y probablemente después en las próximas cápsulas que vamos a hacer para el CNN también los vamos a invitar a estar presentes, ¿ya? Okay. Y la idea es el trabajo en equipo de todos. Francisco, tú ibas a decir algo.
Este año hay una iniciativa del proyecto Explora, de CONICET, de Gobierno de Chile, que se llama 1000 científicos, 1000 aulas, que lleva muchos años también ya
de
experiencia, digamos, y donde, claro, uno siempre expone, digamos, o ofrece la voluntad para dar charlas en colegios. Pero este año algo cambió en esa iniciativa, donde precisamente lo que se quiere es priorizar comunas periféricas de la región metropolitana, como Talagante, como Conchalí, etcétera, digamos. Y entonces esa va a ser la priorización. Así que yo bien, voy excelente. A invitarlos, digamos, a que formamos parte de la iniciativa, ustedes como colegio, yo como académico, digamos, para que se pueda Excelente. Concretar, digamos, la visita al colegio, digamos.
En excelente, eso... tenemos todos los datos, de hecho, también de Conchalí, igual que Talagante, una persona encargada dentro de la municipalidad, Martínez creo que es el apellido de él, era alumno de la Facultad de Ciencia y ahora que tiene un puesto dentro de la alcaldía,
¿en la corporación?
Claro, vino ya. Y inscribió a todos sus colegios y incluso tenemos inscripciones hasta enero. Por eso que estábamos buscando espacio y por eso que ahora estamos haciendo juntos, porque no solo un colegio sino que dos, además se potencian, ¿no? Bueno,
ahora con el audio del programa vamos a presionar, digamos, al alcalde, a Carlos Álvarez, para que nos ayude más entonces con la, y podamos concretar la feria, digamos.
No, y estamos anunciando ya la feria para septiembre en Talagante. Así que para que tú le cuentes al alcalde.
No, de hecho, con Francisco, que me envió la información, le dije que ningún problema, que nos avise y que por lo menos de mi parte cuenta con todo el apoyo. A veces tengo más disponibilidad de tiempo que él por la parte de investigación o académica. Y se lo debo, porque se ha portado excelente con nosotros, y realizar todas las gestiones para que la feria sí se pueda realizar y pueda abrirse la ciencia a la comunidad.
Exacto. Bueno, ya lo hemos hecho en 5 plazas, la de la Constitución, la Plaza de Armas, Renca, Ñuñoa y ahora Talagante. Y después Conchalí. Bueno, vamos a ver, vamos a ir a una pausa pequeñita y volvemos al tiro con las preguntas, que ya aquí hay varias, ¿no?
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Nuestro cobre. Todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional, análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los miércoles a las 19 horas en el 102.5, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Vamos de vuelta ya, estábamos en la pausa. Nos costó terminar la pausa, porque en la pausa se conversa, ¿no es cierto? Bueno, y vamos a continuar con nuestras preguntas a nuestro científico invitado, Francisco Chávez. Estamos con la Escuela Yipén de Conchalí, estamos con el Liceo Bicentenario de Talagante. ¿Preguntas tú? Pregunta Leonardo Chinga, de cuarto básico. Pregunta.
¿Qué le gusta más de la ciencia?
Bueno, lo que más me gusta de la ciencia es la ciencia que hago particularmente, que es la microbiología, que es la de ese mundo que no se ve, digamos, porque eso es lo lindo que tiene la ciencia, ¿no? Que podemos estudiar desde el universo, que es muy vasto, digamos, y podemos observarlo con lentes gigantescos, hasta lo que no observamos, digamos, que son estos microorganismos que sabemos que están, pero no los vemos, digamos. Eso para mí es fascinante, digamos, saber que algo que no se ve pueda tener un impacto tan grande, digamos, en nuestra salud, en la salud, como decía, de nuestro planeta, digamos, es lo que más me gusta, digamos, de la ciencia. Y lo otro que te decía es eso, digamos, de que todos mis días son diferentes. Entonces, eso es bonito, digamos, saber que uno no tiene el día preconcebido, porque depende de a veces imágenes fantásticas que te pueden llegar de tus estudiantes con cosas bien lindas, digamos, que puedan contribuir al conocimiento, digamos. Eso es lo que más me gusta de la ciencia, poder contribuir con conocimiento con nuestro pedacito de arena, digamos, al saber científico y al saber de la humanidad, digamos.
Leonardo, ¿te gustó la respuesta? ¿Qué piensas de ella?
Sí, que está muy bien que se fijen en la ciencia.
Sí, ¿no es cierto?
Porque es muy bonita.
¿Y qué te gustaría a ti hacer? ¿Te gustaría dedicarte a la ciencia?
Sí.
¿Sí? ¿A qué específicamente? ¿Igual que profesor? ¿La microbiología?
A experimentar algo.
A experimentar. ¿Te gusta experimentar?
Sí.
¿En la casa experimentas?
No.
¿Haces esos experimentos raros, no? ¿Eso que los papás se enojan? No se enojen, por si acaso. Bien. ¿Quién pregunta ahora? ¿Del Colegio Bicentenario? Ah, no, acá, de la Escuela Yipen.
Yo tengo una pregunta, que ¿por qué es que el limón y la papa y entre otras frutas pueden darle energía a los relojes? Pero ¿y qué te está especializado en eso de la bioquímica? Que ¿por qué le dan energía?
¿Escuchaste algo? Adentro? ¿Leíste algo sobre eso?
Realmente no, me sorprende, digamos, la pregunta. Sí. No sé particularmente la energía de dónde pueda venir, digamos, en ese caso. Pero sé que tienen otras propiedades, digamos, que pudiéramos... Fíjate, yo hace un tiempo cuando empezábamos algunas clases sobre el tema de los antioxidantes, hablando de cosas buenas para la salud, hay un experimento muy sencillo que uno hacía al comienzo de la clase y después lo verificaba al final de la clase, digamos. Y era que tomaba una manzana, la cortaba, a una mitad le poníamos limón y a otra no. Y esperábamos toda la clase. ¿Qué tú crees que pasaba en la manzana que poníamos limón y en la que no poníamos limón, digamos?
Yo diría que la que no le pusieron limón se empezó a poner naranja, porque se empezó a oxidar, y la otra no, porque el limón es antioxidante.
Exactamente. Entonces ahí uno demuestra que los limón y muchas otras frutas, digamos, tienen compuestos antioxidantes. Entonces, una forma tan sencilla de mostrar que los antioxidantes, dónde, en qué momento hay antioxidantes, es precisamente un experimento científico. En este caso, la manzana, si uno lo corta, el oxígeno que hay en el aire la oxida, digamos. Sin embargo, si uno pone algún antioxidante, algo que no permita la oxidación, va entonces, como dices tú, a ver que en la manzana que teníamos limón estaba completamente clara. Ahora, energía, no sé de dónde la...
¿En el caso de los seres humanos, los antioxidantes?
¿Eh?
¿En el caso de los seres humanos, los antioxidantes que están, ¿no es cierto?, en la fruta, ¿no?
Claro, conocemos que es bueno, digamos, porque hay procesos oxidativos que si bien algunos son buenos, digamos, también sabemos que parte de nuestro envejecimiento pasa por condiciones de estrés y de compuestos oxidados, digamos, que en ese caso nos pueden causar algún daño. Entonces, comiendo frutas que en este caso tengan antioxidantes, como pueden ser los berries, como pueden ser la frutilla, el arándano, todo este tipo de frutas que tengan compuestos antioxidantes, nos va a hacer bien para la salud, digamos.
Perfecto, muy bien. ¿Quién pregunta? También a los profesores, ahora les extiendo la... el que quiere preguntar, o a los alumnos. ¿Tú quieres preguntar de nuevo? Muy bien, cuarto básico.
¿Por qué la mayoría de los...
perdona, Leonardo.
¿Por qué la mayoría de los animales tienen cuatro patas?
No te había preguntado nunca eso.
Bueno, no sabría decir si realmente la mayoría tienen cuatro patas, ¿eh? No, tendría que preguntarle a Lale Vargas. ¿Ahí usted sabe?
O sea,
cuénteme, a ver, digamos, si usted puede contestarla mucho mejor, ¿eh?
La mayoría no tiene cuatro patas porque, o sea, yo me informo harto de los animales porque me gusta.
Bien.
Y el 90% de los animales que componen el reino animal son insectos. Y los insectos mayoritariamente no tienen cuatro patas, tienen seis para arriba. Así que, pero los que uno más ve, por ejemplo, no sé, un
los
perro,
mamíferos
un gato,
ser.
Los mamíferos, requieren cuatro patas, pues, porque así corren bien.
Lino Silva contestaba del Liceo Bicentenario de Tercero Medio.
Mire, todo lo, la evolución, eso es lo lindo que tiene, digamos, que cada uno evoluciona hacia lo que es capaz de adaptarse, digamos. Entonces, si en nuestra evolución requerimos precisamente alcanzar una postura que nos permita, en este caso, como se dice, digamos, poder agarrar las frutas y tener esta posición bípeda, digamos, bueno, eso fue lo que nos llevó a la evolución. A otros animales, no, a otros animales lo llevó a precisamente continuar con sus cuatro extremidades, pudiendo, en ese caso, tener una locomoción o una mucho más rápida, digamos.
¿Eh? Ahí está la experiencia de Bruno Grossi, ¿no? De los pollos y los dinosaurios, igual que de Alex Vargas, ¿no?
Claro.
En la facultad. Claro. Es una experiencia muy interesante que Bruno Grossi se ganó el Ig Nobel, el premio que hace pensar y luego hace reír en la ciencia. Claro. Que puso un sopapo en la parte de atrás de un pollo y el pollo adquirió la postura de dinosaurio. Y la parte del sopapo pasó a ser la cola. Bueno, muy larga el asunto, pero sí.
Pero claro, como dice Lilo, Lino, digamos, tiene razón, digamos, la mayor, lejos, los animales más abundantes del planeta son los insectos, digamos. Lejos, digamos.
Lejos.
Y claro, los insectos tienen más de cuatro patas, muchos de ellos, digamos.
Muy bien. ¿Quién pregunta? Profesor.
Una duda mientras veníamos hacia acá.
Profesor del Colegio Bicentenario,
correcto.
Leonel Villablanca.
Yo le preguntaba, ¿llegaremos algún día a tratar las enfermedades con trasplante de bacterias? ¿Será menos tóxico que un medicamento, que un fármaco de síntesis artificial?
Bueno, hay investigaciones que hablan del trasplante, podemos decirlo en la radio, fecal, digamos.
¿Ya?
Particularmente en algunas enfermedades digamos intestinales, digamos, que son muy crónicas, o incluso con algunas infecciones microbiológicas, como es el caso de las infecciones que uno tiene por Clostridium, que son enfermedades muy difíciles de tratar con antibióticos. Y entonces alguna de las soluciones que se han propuesto es precisamente hacer como un trasplante, digamos, de los microorganismos que tiene un paciente sano, ponérselos a un paciente enfermo, digamos. Hay los resultados, para ser bien sincero, han sido contradictorios, ha habido de todo. Hay algunos que están a favor, digamos, de eso, y otros en contra. Lo que sí es claro es que en la medida que conozcamos cuáles son los microorganismos que de alguna forma causan o se relacionan con nuestras células humanas, digamos, claramente vamos a poder tener más probióticos, o sea, microorganismos vivos que nos puedan ayudar a solucionar algunos problemas de enfermedades que tengamos. Y lo mismo con los probióticos. Es decir, yo no descarto que mucha de la parte farmacéutica vaya precisamente a estas moléculas que entonces producen los microorganismos o las bacterias, que son las que nos hacen un efecto en nuestro cuerpo, digamos. Es decir, en la medida que conozcamos, más conocimiento tengamos de cómo nos relacionamos con nuestras bacterias, más yo creo que se va a poder utilizar tanto a las bacterias vivas, probióticos, como las moléculas que producen estas bacterias, los prebióticos, para con fines, digamos, de terapéuticos, con fines de salud pública. Hay muchas personas que están trabajando hoy día precisamente en eso, digamos, en dilucidar cuáles son los microorganismos, si sabemos que son muchos y sabemos que cambian en muchas enfermedades. Ahora, saber cuáles son particularmente de todos los que hay, de todos los que tenemos, que son muchos, cuáles son los que son esenciales en algunos procesos y cuáles son los mecanismos mediante los cuales esas bacterias pueden tener un efecto en nosotros, en la medida que conozcamos eso, vamos a poder entonces influir en esta parte más terapéutica, digamos, de solucionarlo, digamos.
Lino, tú que estabas haciendo preguntas, y bueno, el profesor te respondió, y ahora, ¿qué quieres estudiar tú? ¿Qué has pensado estudiar?
Yo igual me encuentro bastante perdido en ese tema, porque a mí siempre me han gustado mucho los animales.
Yeah.
Pero la zoología, yo siempre me he interesado en esa área, pero no está como tan catalogada como otras. Pero si sigo esa pasión, yo creo que voy a ser feliz con eso.
Muy bien. ¿Qué opinas tú como científico de lo que quiere, Lino?
Sí, esas dudas existenciales son las que siempre acuden a uno, digamos, porque en caso de él tiene dos grandes vertientes, digamos, una, diríamos, más médica, que sería ser veterinario, digamos, si le gustan tanto los animales y la pasión por la por los animales, digamos. Y claro, la otra es ser biólogo, digamos, y estudiar la ciencia más básica, la zoología, y uno siempre tiene a veces esa disyuntiva, digamos, si estudiar algo que aporte más al conocimiento, algo que aporte más a la parte médica, digamos, la parte de salud, digamos, es toda una,
ahora,
toda tiene, una disquisición, digamos.
Tienes la
ahora.
Posibilidad de ir a veterinaria, a la Chile, y por supuesto a meterte en el mundo científico con nosotros en ciencia. Y verlo tú mismo.
Sí.
Es algo que pueden hacer y que está al alcance de la mano. Constanza, en tu caso, Constanza Martínez, tercero medio, ¿qué quieres estudiar tú? ¿Qué has pensado?
La verdad es que he pensado como en dos cosas así que son como las más fijas que he tenido, que es veterinaria y medicina forense.
¿Medicina forense?
Sí. Mira.
¿Y qué sabes de medicina forense? ¿Has investigado algo o algo te ha llamado la atención por películas o
por series?
¿Sí? Sí, que yo las veo también.
CSI.
Son muy buenas. La parte científica forense, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Ustedes la han visto? ¿Tú, Francisco, la has visto? Sí, o sea, no, seriales
no,
que
de. No soy mucho de seguir las series, digamos, pero la realidad es que la ciencia ha tenido un impacto en esa área muy grande, digamos.
Sí.
En toda la detección molecular, digamos, y el avance que se ha tenido en eso, en la identificación, no solo en este caso de algunos crímenes, sino incluso de dilucidar bien las paternidades. Poder predecir algunas enfermedades, es decir, en ese tipo de aspectos la ciencia ha tenido un impacto bien grande, digamos, y yo creo que estas series lo rescatan bien, digamos, tratando de ver cómo la ciencia y todo el aporte, digamos, en esta parte molecular que hace la biología y la genética, digamos, realmente ha permitido un avance en este campo de conocimiento también, digamos.
Sí, algún día pensé y creo todavía que debemos hacer una película científica de la Facultad de Ciencias. Jimena Sepúlveda, ¿cómo tú llegas a ser profesora? ¿Cómo la parte vocacional?
Bueno, la parte vocacional, primero cuando yo estaba a punto de entrar a la universidad también tuve esa por dos áreas. Entonces la primera opción mía era estudiar, yo quería ser enfermera.
Yeah.
Y después las vueltas de la vida me mandaron a estudiar pedagogía, porque tuve un proceso largo ahí donde pasaron otras cosas en mi vida y finalmente me fui por la pedagogía. Pero ahí descubrí que realmente esa era mi vocación. Y ahí yo saqué una pedagogía con una mención en matemática y hace un par de años atrás, hace unos 5 o 6 años atrás, yo saqué la mención en ciencia. Y me di cuenta que me interesaba más el campo de la ciencia, que era como más motivador, que yo podía llegar a mis alumnos con otra estrategia. Y ahí estoy, pues ahí eso es lo que me gusta hoy en día.
Claro, la vocación es algo yo creo que permanente, ¿no? Uno va descubriendo más cosas y ojalá pueda haber mucho antes de escoger también. Y en el caso tuyo, Leonel.
Bueno, yo estudié pedagogía en biología y ciencias naturales. Y en realidad no entré por la pedagogía.
Yeah.
Entré porque en aquellos años la malla curricular de biología era, no sé, a ver, yo recuerdo de pedagogía como 4 asignaturas.
Yeah.
No recuerdo más. Pero en la otra ciencia eran ciencias duras. Entonces cuando terminé la carrera, realmente hice la práctica porque había que hacerla, pero me dediqué lleno a la investigación y de hecho mi tesis la hice en microbiología. Era una de mis pasiones.
¿Necesitas un colega ya? Francisco,
aunque sea para limpiar el mesón puedo ir y absorber conocimiento de, y quizás por eso el laboratorio Francisco me atrajo, pero igual yo no ¿cómo se llama? No trato de que mis alumnos me sigan, sino que ellos sigan su propio camino.
Yeah.
Pero para eso hay que abrirles mentalidad y que conozcan personas, que se relacionen con la ciencia. Y al tener ese roce con la ciencia, yo creo que ellos mismos se automotivan.
Lógico.
Se automotivan. Yo creo que buscar esa motivación, lo mismo acá a Leonardo y Fabián. Que si ellos se sienten motivados, que sean constantes, que presionen al profesor, porque si su profesor está allí, La colega está aquí porque ella lo aprecia y confía en ustedes. Y ustedes deben confiar en ella. Y si ustedes hacen lo que la colega les dice, ustedes van a llegar lejos. Se propondrá lo que ustedes quieran. Lo mismo que le digo a mis alumnos.
Exacto.
El límite lo colocan solo ustedes. No existe otro límite.
Bien. Y eso para que los que nos escuchan, por favor, escuchen lo que acaba de decir Leonel. Muy bien. Fabián, ¿tú qué quieres estudiar, Fabián? ¿Qué has pensado?
Entre ser profesor de ciencia o científico cuando grande.
Ah, muy bien. Entonces, va a tener que visitar mucho a Francisco y a toda la Facultad de Ciencia. Están las puertas abiertas. Es más, están abiertas las 24 horas del día, ¿sabían ustedes? Pero no vayan de noche. Va a ser un poco peligroso. Pero sí, yo me encuentro ya con muchos alumnos que han estado aquí en el programa de radio y que después incluso van solos. Porque, claro, están en clase o hacen otras cosas, de repente van con un amigo y van allá y los encuentro en los laboratorios. Y me da mucha risa y me da gusto también, porque significa que ya pasaron la barrera. Hay que buscar y moverse y buscar por uno mismo, ¿ya? No hay que esperar terminar el cuarto medio o terminar el octavo básico. Hay que hacer. Así que tienen las puertas abiertas allá. Bien, vamos por más preguntas. ¿Quién pregunta? Los miro a ustedes, tienen una lista de preguntas. Ya, vamos, Lino.
¿Qué es lo que más se requiere, por ejemplo, al momento de elegir una carrera científica para los jóvenes que están un poco confundidos? ¿Valor? ¿Como determinación?
Mira, es una pregunta muy difícil, más difícil que la anterior de la vocación, digamos. Porque esa es la parte donde uno es más influenciable, digamos, por el tema familiar, digamos, y cuáles son los valores que uno, en definitiva, lo formaron en la familia, digamos. Hay mucha gente que persigue el dinero, digamos, y que realmente uno lo ve en los diarios. Estas son las carreras que más permiten el lucro después cuando... eso está bien, yo no estoy diciendo que no sea un buen motivo, digamos, y no tiene que también llevar sustento al hogar, digamos, pero... Yo lo que trato es de que realmente uno en la vida tiene, es la única que nos consta que tenemos, digamos. Capaz que hayan otras, pero no nos consta, digamos. Uno tiene que ser feliz en lo que hace, digamos. La única forma que uno puede ser exitoso estando feliz en lo que hace, digamos. La profesora decía que ella encontró su nicho finalmente en la pedagogía, pero en la ciencia, digamos. Después de un largo bregar, bueno, eso es lo que uno debe. Uno debiera conjugar, digamos, todo, ojalá muchas cosas, digamos, entre ellos. Cuánto beneficio va a tener estudiar alguna carrera monetaria, digamos, pero también hacer algo, no estudiar solamente eso y estudiar algo que no te gusta porque vas a ganar mucho dinero, digamos. Así, yo creo que lo ideal es combinar una carrera que te permita, digamos, un buen bienestar, digamos, pero que también que te permita, digamos, ser feliz en lo que tú haces, digamos. Así, no hay nada como poder hacer lo que uno le gusta, digamos, porque es la única forma en que uno se va a sentir... bien consigo mismo, digamos.
Bien, ya nos van quedando como 4 minutos o 3 minutos de 4, nos dicen allá de programa. Me encantaría que ustedes, cada uno de ustedes, pudiera decirle algo a la gente que nos escucha, ¿sí? En esto de la vocación, en esto del mundo científico, en esto de la pedagogía, en esto de, a lo mejor, de cómo deberían ser los profesores, otros, porque estos son excelentes los que tenemos aquí. ¿Alguna recomendación a los papás también, de repente? ¿Qué les gustaría decir? Este es para cada uno. No se demore mucho porque tienen 3 minutos. ¿Qué les gustaría decir? Lino.
Bueno, que, por ejemplo, que en la familia no se rijan tanto como por las carreras que han tenido toda la vida la familia.
Yeah.
O por lo que realmente le dé una satisfacción monetaria al hijo. Sino que vean la felicidad del hijo, ¿no?
Muy bien. Muy buen consejo. Constanza.
Que era como lo mismo que Lino y que también se motiven, porque por ejemplo igual yo antes de esto como que no tenía motivación mucho en la ciencia, y de hecho el electivo biología era como una de mis últimas opciones, así que de verdad que los profes hacen mucho ahí, influyen demasiado como en la motivación de los alumnos, así que eso, que le pongan
que le pongan muy bien y muy claro lo que dices. Fabián, Leonardo Chinga, cuarto básico.
Que los papás o las mamás no obliguen a sus hijos que hagan esta carrera o esta, que los hijos elijan su propia carrera.
Muy bien, muy clarito, ¿viste? Cuarto básico, muy clarito. Escucharon muchos papás, yo soy orientadora y he visto muchos papás que quieren influir directamente en sus hijos y no siempre consideran los puntos de vista de ellos. Muy importante lo que acabas de decir también, igual que la Connie también, y que Lino. Bien, ¿y tú qué piensas? ¿Qué le dirías tú?
Que si alguien quiere ser científico, que lo sea, que nomás necesita querer serlo y que se lo permitan también, y que tengan consideración con lo que quiere ser. Que los papás y la mamá no lo estrijan porque que no puede, porque se va a poner así el ridículo algunas veces. Si lo va a hacer, que lo haga, pero que sea responsabilidad de él, de la persona que lo va a hacer. Si quiere ser banquero, por ejemplo, cuando grande, que lo sea. Si quiere ser científico, que lo sea. Veterinario también. Bien. Lo único que necesita es querer serlo.
Bien, Fabián Miranda.
Sí.
Profesor... Profesora.
Bueno, un mensaje a los papás que aprendan a escuchar a sus hijos y que confíen en sus capacidades.
Muy bien, Jimena Sepúlveda. Profesor.
Lo principal es que los padres no se atemoricen, que elegir una carrera de ciencia no es la miseria, que es algo importante para la humanidad hacer ciencia. Sin los descubrimientos, sin los avances, no llegamos a ningún lado. Y lo otro que... Si los jóvenes que están escuchando este momento quieren algo, solo deben conseguirlo. Y si no pueden conseguirlo, que piden ayuda, pero que nunca dejen de seguir su meta personal. Más que un sueño, que el sueño no sea un sueño, sino que sea una meta a donde yo quiero ir.
Muy bien, Francisco.
Bueno, yo creo que todos los dijeron, ¿no? Yo... me da un poco pudor decirlo porque soy el científico acá, digamos, pero... yo creo que la ciencia aporta en muchas medidas, digamos, en una sociedad. No solo desde el punto de vista económico, que en muchos casos lo hace, digamos, y solucionando problemas que pueda tener un país, digamos. También en la educación, como estamos viendo ahora también, digamos, en la vocación. Sino que en algo mucho más altruista, que es el conocimiento. Es decir, nunca una sociedad debe negar el conocimiento, porque el conocimiento es lo que nos va a hacer más desarrollados, digamos, más poderosos. Más, es decir, mientras más conocimiento tengamos, muchas más capacidades vamos a tener de poder crecer como país, y un crecimiento que sea sustentable, porque de nada nos sirve crecer afectando al medio ambiente o pisando a otros, digamos, dañando a otros, cuando eso no es sustentable, digamos.
Por supuesto.
Entonces, el conocimiento y la ciencia ayuda precisamente a eso, digamos.
Muy bien. Generar conocimiento es la idea en la Facultad de Ciencias, en lo que se está haciendo. Muchas veces en el colegio uno ya con el conocimiento que se ha creado y muchas veces atrasado, ¿no es cierto? Lo va matizando, ¿no es cierto?, con este nuevo conocimiento, y esa es la importancia que tiene unirnos tanto al colegio como a la universidad. Nos vemos en el próximo programa, y ahí dicen un minuto, pero yo creo que te van a cortar si te nos cortan justo, pero dilo.
No, agradecer a ustedes la invitación y a la universidad, y yo creo que la primera reunión fue un éxito para mí personal, el ver que había esta puerta abierta para mi equipo, mi alumno.
Sí, y tal como dices tú, la puerta está abierta, y tómense la Facultad de Ciencia, que no nos escuchen los carabineros.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curvis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.